gotas que faltan al cielo, un trozo de atardecer. Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las mocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor, te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor, este es mi Lega de mi corazón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Hora Blanquiazul. Nos espera una horita de radio más que apasionante, porque entre otras cosas vamos a analizar lo que fue el empate de ayer del Club Deportivo Leganés, y va a estar con nosotros Rubén Pardo, pero es que entre medias también va a estar con nosotros la directora del fútbol femenino. Esta semana estrenamos torneo, estará con nosotros Jara Cuenca. Pero como son muchas cosas las que tenemos por delante, damos ya la bienvenida a nuestros habituales contertulios. Profe Velas, Alberto Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Vicente Serrano, ya. Pitu, ¿cómo andamos?
Pues bien, un poco desilusionado, pero bien.
Bueno, analizamos el partido en profundidad. Un Lugo que venía con muchísimas bajas, hasta 8, y que no había conseguido ganar en Butarque en ninguna de sus visitas. Podía haber sido el tercer partido consecutivo que hubiéramos conseguido la victoria, pero al final fue un empate. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, de alguna manera el míster del Lugo excusó, digamos, esas pérdidas de tiempo, tener a los jugadores cada dos por tres por los suelos. Lo justificó de alguna manera diciendo que iban muy justos, que tenían muchas bajas. Entonces, al final, es un poco lo que queda de ese partido, ¿no? Que la segunda parte no existió. Es decir, la primera parte sí que hubo un Leganés, yo sí que creo que mejoró en intensidad, buscando la portería contraria. También es verdad que sin demasiadas ocasiones, pero sí que se veía la sensación de que el Leganés era el que quería ir a por el partido. Ahora, la segunda parte para mí fue algo pues irrisorio, ¿no? El Leganés no encontró recursos para hacer daño al Lugo y el Lugo directamente no quería jugar. O sea, era muy complicado cuando cada dos minutos había un parón en el juego. Claro, cuando el árbitro lo permite, pues poco más que decir, pero es verdad que el Leganés le faltaron muchos recursos para poder hacer daño a un equipo que estaba muy atrás y que al final no quería jugar al fútbol.
¿Y tú?
Yo no me voy a explayar mucho, yo me aburrí mucho ayer. Y más que aburrir, me fui con la sensación, y lo hablé con gente a la salida, era el primer partido que volví a votar, que a la grada de animación, que es con lo que me voy a quedar hoy. Porque para mí tenemos una grada de animación de 10. Pese a que el equipo en muchas fases no acompaña y el juego no acompaña, y ayer encima empatas y tal, pues está ahí hasta el último minuto dando gaña. Yo ayer me fui muy desilusionado. Me fui con esa sensación de decir, bueno, pues si el próximo partido en Butarque va a ser así, oye, como me salga otro plan, igual ni voy. Y es lamentable que te diga esto, ¿eh?
Yo creo que al ser tu primer partido es que es eso, te tienes que ir aclimatando, tío. Vienes un poco, pues eso, con la piel más fina, como hemos ido todos. Poco a poco irás entrando en Butarque y cogiendo un poco el son de lo que siempre ha sido Butarque.
Creo que sí, pero escucha, están partidos en segunda B que éramos 300. Y me lo pasa sí. Bien, ¿eh? Y hemos perdido a lo mejor 0-3. Y me he ido con la sensación de, oye, que llegue el próximo domingo en Butarque y voy a seguir yendo con la misma ilusión. Con esto quiero decir que vi un partido que sí, que podemos echar excusas, que Lugo no quiso jugar, que vino a cara de perro a tirarse, a hacer un antifútbol. Pero es que el Leganés tiene que estar por encima de esas situaciones. Vi a un Leganés muy plano en la segunda parte. Una primera parte que sí, que vimos bien, como tú dices, pero que al final me fui con una sensación de un querer y no poder, una falta de ideas en esa segunda parte también. Dos goles de risa, tanto el del Lega como el del Lugo. Yo qué sé, así lo vi.
Ahora entraremos en eso, está claro con vuestras opiniones y me sumo con la mía. Que aunque es el tercer partido en el que se puntúa, el empate supo a poco o muy poco.
Ya, pero también te digo una cosa, que ya habéis visto mi opinión, pero yo lo bueno que veo de esto es que en esta categoría al final hay que intentar ganar y cuando no puedes ganar, empatar. Es decir, ayer, pues yo, como todos vosotros, la segunda parte es que fue un esperpento, pero por todo lo que sucedió por parte del rival y porque, como he dicho, el Leganés no encuentra cómo hacer daño a un rival así. Y lo que me preocupa es que de aquí a futuro va a haber muchos equipos así. Entonces, ese es el tema. Yo, cuando salió José Arnaiz, dije, bueno, a ver si tenemos esa chispa que él tiene, que desequilibra, que al final, cuando está bien, es diferencial en el uno contra uno, pero tampoco fue posible. Entonces, es un poco ahí lo que me dejó a medias, ¿no? De cara al futuro, va a haber muchos partidos así. Ahora, no sé si con tantas paradas de juego, eso no lo sé. Es que ayer fue algo muy agravante el asunto. Y no es una excusa, ¿eh? De verdad, Pitu. Para mí no es una excusa, es simplemente que es muy complicado ver un partido así.
Sí, y hay un detalle que marca eso, ¿no? La diferencia de la primera con la segunda parte en cuanto a posesión, no en tanto en cuanto a ocasiones generadas, pero la primera parte 71% de posesión del Leganés, 29% del Lugo. En la segunda eso se redujo, pero sí que es verdad que ellos tienen una clarísima con un error grave de Bruno, genera un saque de banda y en el saque de banda mal defendido nos perdonan en el 0-1, lo cual hubiera sido mucho más complicado levantar el resultado.
Sí, yo creo que son equipos que al final te vas a encontrar, como digo, durante la temporada, que con muy poco te cazan una y te complican la vida. En este caso no fue así, pero muchos partidos hemos visto del Lugo donde Manu Barreiro, que luego posteriormente sale del campo lesionado, es un jugador que está ahí y que en un momento dado le llega una y va para adentro y viven de eso y el objetivo de ellos es la salvación y van remando y ayer, con tantísimas bajas como tenían, su única decisión fue sacar algo positivo de Butarque y lo lograron con unas artimañas que te pueden gustar más o menos, pero lograron y el Leganés no fue capaz de encontrar la manera de hacer daño a ese equipo. Es lo preocupante.
Efectivamente, en la primera parte se lesiona Manu Barreiro, se lesiona Bustinza. Yo creo que pierde más el Lugo, ¿no? Con la pérdida, a pesar de que el sustituto de Manu Barreiro es quien marca el gol del empate.
Sí, así fue. Pero estamos en la misma. Otra vez Bustinza en ese lateral. No sé. O yo me pierdo algo en los entrenamientos, en los cuales no veo. Esa entrada de Sabin de titular, que a todos yo creo que nos sorprende. No sé si es que también me sigo perdiendo cosas en esos entrenamientos en los cuales dice Asier que van a jugar, no los que tengan más nombres, sino los que mejor lo hagan entrenando. Pero chicos, ¿qué quieres que te diga? A mí hay muchas cosas que no me cuadran y falta de ideas. Y ya lo del cambio en el minuto de descuento en el 93, pues yo ya, o sea, no sabía si reír, si estábamos en el circo este de los horrores, de este que han puesto ahora, o qué, pero de verdad, o sea, solo me faltó fumarme un cigarrito en la grada, que no se puede, para que ya fuera el total de los totales. O sea, yo creo que o visteis un partido distinto, porque el discurso incluso de Vela se asemeja al mío que yo daba el año pasado del equipo. O sea, me está sorprendiendo.
No te sorprendas, te lo llevo diciendo todas estas jornadas, que yo he cambiado en el sentido de que el año pasado a Martí le pedía jugar bien al fútbol y ganar, y este año, visto lo visto, pues es que no puedo pedir más que ganar, porque es que tenemos que salir de ahí como sea. Es que no hay más. Y cuando salga, pues a lo mejor, ahora, buen fútbol, pues cuesta creerlo, sinceramente.
Centrándonos un poco en la segunda parte, un gol inesperado. Es verdad que Gaku la pega fuerte, hay un pequeño extraño, pero yo creo que el portero del Lugo puede hacer bastante más ante ese balón. Casi incluso hasta bloquearla, si te pones. ¿Creéis que fue cantada de las gordas?
Yo creo que ayer las 7.000 personas que estaban en Butarque que no se creían que ese balón hubiera entrado para adentro. Creo que sí, creo que es un fallo importante del portero del Lugo que bueno, pues se le quedan las manos de mantequilla y el balón entra para adentro y bueno, pues 1-0 para el Lega que bueno, que parecía que iba a hacer cambiar el choque, que estábamos a gusto, pero mira lo que pasa pocos minutos después.
A partir de ahí llega la reacción del Lugo. Es otra vez que el Leganés se pone por delante. No sé si es la tercera vez que se pone por delante y le empatan rápidamente. ¿Os sorprende esto en un equipo además de Garitano?
Desde luego que sí. O sea, además es algo que llevamos comentando todas estas jornadas. Lo que nos está empezando a preocupar es que un equipo de Garitano no sea más contundente en la retaguardia, ¿no? Porque precisamente Garitano y sus equipos han basado siempre su mérito en que su retaguardia y guardar un poco la ropa y ser seguros desde atrás para ir creciendo a nivel competitivo desde la seguridad en defensa. Y está habiendo muchos claroscuros ahí. De hecho, el gol es un fallo que entra por banda derecha, banda izquierda del Leganés por parte de Javi. Y para mí hay un error clamoroso, pero el que contabas de Bruno igual, y sobre todo en la sensación de inestabilidad a la hora de defender. Sin embargo, en ataque sí que empiezo a ver cosas que espero que, como dije la jornada anterior, dejen a los jugadores que saben jugar al fútbol, les dejen jugar al fútbol, porque creo que Pardo, Federico, Gaku, Rangelovic son jugadores que se ve que quieren, que saben asociarse y que en esos metros finales hay luz.
A eso iba yo, porque viendo el partido desde la tele, a mí la sensación que me da es que cada vez que nos atacan, antes yo veía los partidos y los vivía mucho más tranquilos. Ahora es una sensación de peligro constante, porque no sabes en dónde te va a pasar. Pero te pregunto, profe, ¿crees que es solo problema de la línea de atrás o tiene que ver algo también en el medio del campo o todo, del conjunto en sí?
Todos los entrenadores normalmente hablan de equilibrio y eso es un poco lo que hace nivelar la balanza en ataque y en defensa. O sea, ayer hablaba Garitano en rueda de prensa de que cada vez ve más equilibrado al equipo, pero no está 100% equilibrado. Yo creo que va a depender mucho de esa seguridad de cuando el equipo vaya ganando más partidos y posicionándose en la zona noble, ya no te digo de en plan ascenso ni no ascenso, no, zona noble y con confianza, yo creo que el equipo va a crecer ahí y en todas las líneas.
Pitu, te pregunto, Sabin tuvo la primera y la única que tuvo pasado el minuto 60. ¿Se notó demasiado la baja de John ahí arriba?
Sí, sobre todo por su estado de forma y por esos últimos goles, ¿no? Y te vuelvo a recalcar, me sorprende que fuese titular, que yo el que salga delantero centro en este caso, porque es la figura en la que estamos hablando ahora, quiero lo mejor para el Lega, pero yo que sé, para mí es sorprendente, ¿no? Que un chico garcés, supuestamente era el mejor delantero que tenía ese Atlético de Madrid B, no lo pongas ahora que tenías la baja de...
Ya, pero bueno, Pitu, eso se ha dicho por activo y por pasiva que Garcés está siendo muy regular en cuanto al tema de que venía lesionado y ha tenido pues ciertos aspectos de rodilla y de molestias que no le han permitido entrenar al 100%, entonces le tienen que ir metiendo poco a poco. Yo en ese caso en el que tú te centras, ahora, lo que se le preguntó por Juan Muñoz y demás, ahí ya, eso ya no lo podemos saber porque no tenemos información, pero en ese caso de Garcés creo que hay información suficiente para saber que si no es titular, viene por eso, ¿sabes? O sea, Garcés se le quiere dar la continuidad, dicho por activo y por pasiva por así, pero claro, depende de eso, ¿no? De que esa irregularidad que ha tenido con las molestias pues vaya mejorando en el día a día. Pero vamos, por lo demás, correcto.
Yo creo que un tío que está en el banquillo, ¿eh? En el banquillo de Asier, está para jugarlo de titular. Otra cosa es que por ciertas cosas que a lo mejor en los entrenamientos, que es lo que hablamos, uno esté mejor que otro, o vea que está mejor Sabin para ser titular, lo pusiese, pero la efectividad ayer de Sabin... Pues bueno, pues ya en su primer tiro en el minuto 62. Pues plano, igual que todo el equipo estuvo ayer.
Hey, y con todas y con esas, la semana que viene visitamos al vecino del Fuenlabrada, al que, no voy a decir curiosamente, pero al que no se le pudo ganar ningún partido el año pasado. Envite difícil.
Para mí sí, además, ojalá me equivoque, pero me temo un partido muy feo. Muy feo y muy horroroso. Pero
y a las 9 de la noche, profe.
No sé, puede haber pesadillas.
No, pero tú, profe, esa hora es la tuya.
No, todo lo contrario. O sea, no, no, esa es la tuya, que quieres con la familia, disfrutar y tal. Un domingo a las 9, cuando hay que trabajar y al día siguiente, solo se le ocurre a Tebas eso. O sea, no hay más.
Yo estoy de acuerdo con Velas. Un Fuenlabrada que ojo, que bueno, que viene de una buena campaña el año pasado y que mantiene un poco el bloque, aunque se han ido piezas claves, como los jugadores que se han ido al Rayo, pero que va a ser difícil puntuar allí.
De más a menos, pero esto es muy largo. Nos situamos por debajo de la mitad de la tabla, si no recuerdo mal, en el puesto 16º con 9 puntos. Veremos a ver qué pasa la semana que viene. Vamos a continuar ya en Hora Blanquiazul porque están nuestros dos invitados ya con nosotros, tanto Jara Cuenca como Rubén Pardo. Así que un minutito de publicidad y enseguida estamos con todos vosotros.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, te quiero.
Un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Chango, Chango, de Leganés el mejor. Chango, Chango, una explosión de sabor. Chango, Chango, un punto de innovación. Chango, Chango, que sabe mejor.
Continuamos en Hora Blanquiazul con los habituales contertulios que ya hemos presentado, con Jara Cuenca y con Rubén Pardo. ¿Qué tal, Jara? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Directora del fútbol femenino del Club Deportivo Leganés. ¿Cómo me gusta a mí eso de un nombre como directora, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que según pasan los años, el nombre parece que pesa un poquito más.
Yo me acuerdo de Dani Abanda, que pasó de ser jefe de prensa a director de no sé qué, y digo, aquí suben como la espuma, es increíble. Oye, la verdad es que suena muy bien, pero es que tiene muy buena pinta lo que estáis formando aquí en el Lega, con los equipos femeninos.
Bueno, pues la verdad es que la sección ya lleva con esta 4 temporadas y el objetivo, pues como bien decís, es un poco ir creciendo poco a poco y ojalá así sea. Este año hemos podido crecer en un equipo y a ver si en el futuro podemos hacerlo más.
¿Cuántos equipos femeninos tenemos?
Pues ahora mismo tenemos 5, un senior en categoría preferente, un juvenil, un cadete y un infantil en la máxima categoría y hemos creado un infantil B.
Uh-huh. Ubícanos un poco las categorías para que la gente se entere, porque sí que conocen lo de la Liga Iberdrola, etcétera, pero el senior es un poco el ejemplo, el estandarte, el que está más arriba y que aspira a subir de categorías. ¿Cómo está eso?
Pues, a ver, por categorías, como bien decía, el juvenil, cadete e infantil A están en la máxima, con lo cual ya no podemos ascender más, están peleando contra los mejores. Uh-huh. Y el senior sí que el objetivo es ascender, ya que estamos en categoría preferente y por delante tenemos la nacional. Luego estaría Reto Iberdrola y ya por último Liga Iberdrola.
Y eso es lo que queremos, ¿no? La Liga Iberdrola, ¿no? Ahí además cara que está la luz a buen precio.
Sí, en un futuro, pero de momento pasito a pasito.
Oye, ¿cómo confeccionáis las plantillas?
Bueno, pues al final es un poco una mezcla entre, de momento, jugadoras que quieren venir y jugadoras pues que entre el entrenador y entrenadores de las categorías inferiores y ahora pues la persona que estaba antes en mi lugar y ahora yo, pues jugadoras que vemos de otros equipos y que intentamos atraer a nuestro equipo. Y ojalá en un futuro, pues si crecemos de categoría, pues será más fácil atraer a esas jugadoras.
Y para atraer al público, ¿dónde jugamos los partidos?
Pues los locales jugamos en el Anexo y por suerte este jueves se celebra el segundo trofeo Villaleganés femenino en Butarque.
Oye, ¿y a qué hora?
A las 7:30.
¿Contra quién?
Contra el Getafe, un derbi.
Yo creo que tenemos que llenar Butarque, ¿eh? No sé qué me decís vosotros, chavales.
Pues los socios pueden entrar gratuitamente, así que yo creo que hay que hacerlo y ya la primera edición fue un éxito y yo creo que no será menos este, ¿no? Al final Es un hecho que en la sociedad el crecimiento del fútbol femenino es increíble, entonces poco a poco yo creo que en Leganés hay que seguir fortaleciendo esa base para ir creciendo. No se puede pasar de 0 a 100 en un instante, pero yo creo que poco a poco se vaya, digamos, como dice Jara, creciendo en equipos, creciendo en sentimiento y sobre todo que las niñas o mujeres, en caso de la edad, vean con facilidad el poder acceder a jugar al fútbol si realmente es lo que les gusta.
Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Para que el público y los socios de Butarque se acerquen el próximo miércoles, ¿no? ¿Has dicho, Jara?
Jueves 7 de octubre.
Buena hora, 7:30. Oye, qué mejor que ese plan para ir a ver y apoyar a las chicas, ¿no? En este trofeo.
Dale, Velas.
No, le quería preguntar sobre todo por el senior, que el otro día ganó a la Asociación Deportiva Torrejón 1-4, se ha colocado líder. ¿Realmente crees que se puede pelear por el ascenso, como comentabas antes, o es algo que no es tan sencillo como parece? Porque habla alguien de preferente y a lo mejor nos creemos que va a ser un paseillo. Ahí hay equipos ya con una infraestructura detrás, ¿no?
Sí, a ver, el objetivo obviamente sí que es ascender. Yo creo que me lo he marcado a corto o medio plazo. Yo me había marcado 2 temporadas porque es verdad que este año ha sido un poco todo rápido y es verdad que ahora mismo en la tercera jornada estamos líderes, pero al final no es real, solo han pasado 3 jornadas y si lo vemos hay 5 o 6 equipos que estamos todos con 7 puntos y esto es muy largo y solo ascienden 2 equipos y no hay nada raro. Entonces va a ser muy, muy complicado. Y en cuanto a la infraestructura, pues sí que es verdad que en la categoría hay clubes que solo tienen sección femenina, como puede ser el Getafe, que es el que viene el jueves a Butarque, como el Fútbol Ellas, y entonces son clubes que simplemente tienen equipos femeninos y de verdad apuestan 100% por ellas, y obviamente, pues nos guste o no, ahora mismo hay jugadoras que prefieren jugar en ese tipo de clubes que en otros, que es verdad que tienen más masa social, pero que a lo mejor no el 100% de la dedicación va a ellas, sino que está repartida pues en toda la escuela, en toda la cantera, en el filial, en el primer equipo y en otros 5 equipos de femenino.
Y de la sección, ¿cuál crees que va a ser el equipo que más va a sorprender, ¿no? De un poco de que digas, pues mira, yo creo que el cadete, el infantil, va a ser el equipo que nos va a dar más alegría durante el año. Porque aunque el senior al final es como pasa con el primer equipo masculino, que el primer equipo es, digamos, la joya de la corona, me imagino que tú, que vives el día a día de todos esos equipos, ¿ves con especial cariño a alguno de esas categorías?
Pues a lo mejor es un poco bien queda, pero es verdad que tengo bastantes esperanzas puestas en todos los equipos, pero sí que es verdad que tengo especial ilusión porque empiece la Liga Infantil B, que es el único que no ha comenzado, y al ser nuevo hay la mayoría, por si no decir el 50-60% de las niñas que forman ese equipo, es la primera vez que juegan al fútbol y llevamos un mes entrenando y la mejoría que hemos visto ha sido enorme. Y es verdad que tenemos muchas ganas de ver arrancar a ese equipo.
Y hablamos de fútbol femenino, de la dirección por parte de Jara Cuenca, pero claro, todo el mundo sabemos que al final tu día a día también te dedicas a estar con el primer equipo, a apoyar en labores de utillería y en lo que haga falta dentro del club. ¿Cómo compaginas, digamos, pues esas funciones, ¿no?, con tu día a día también con la dirección de la sección femenina?
Bueno, pues sí que es verdad que las mañanas las dedico exclusivamente al primer equipo y por las tardes, a no ser que haya doble sesión, pues la dedico exclusivamente a la sección femenina. Y los fines de semana pues hago ahí peleándome con Broto para que pongan los horarios que no coincidan con el primer equipo. Y así que, por ejemplo, el sábado por la tarde hay 2 partidos en el anexo que juegan cadete y senior. A las 9 de la mañana juega el infantil A, o sea que corriendo para que nos dé tiempo a intentar ver todo.
Oye, Jara, ¿te conoces a todas las niñas de todas las categorías, de todos los equipos?
Pues ahora mismo no te puedo decir que 100% que sí, porque creo que te estaría engañando, pero al senior y juvenil los tengo más que trillados, al cadete he ido ya a verlo 2 partidos y creo que te diría que también, y las infantiles yo creo que tengo alguna duda porque como no han arrancado liga, lo que te digo, el infantil B, ahí puedo tener alguna laguna, pero los entrenamientos sí que intento quedarme ya con caras y nombres y obviamente pues me quedo casi más con los apellidos que con las caras de esto de la base de datos, de realizar fichas y todo.
Oye, permíteme el símil, ¿qué serías, como el Jorge Broto o el Chema Indias del femenino?
Sí, parecido.
O sea, pero a lo bestia además. O sea, bueno. ¿Y tú?
Tiene que estar cobrando dos sueldos, por lo menos, mínimo.
Bueno, sabes, eso no hay problema con Felipe.
Es superávit que tiene el club. Tiene que ser una cosa de locos. Bueno, un poquito más en serio, aparte de los familiares, Jara, ¿cuánta gente va a ver los partidos? En este caso el señor.
Pues el señor en casa solo ha jugado una jornada de momento y es verdad que ahora mismo tenemos poca gente que consiga ir. También es verdad que venimos de un año complicado del COVID, que los padres, bueno, familias, amigos no podrían entrar al campo. Y sí que es verdad que a lo mejor podemos juntar 100 personas en el anexo, pero bueno, ojalá puedan asistir más personas y seguramente atraiga más un juvenil, un cadete, porque lleva más familia consigo que un senior, que al final son más mayores y pues los padres, por así decir, no están tan pegados.
Ha habido incluso problemas, ¿no?, con la Liga de Iberdrola, ¿no?, para que la televisaran y tal. ¿Tú crees que de verdad está creciendo el fútbol femenino?
Pues mira, justo hace 15 minutos ha salido una noticia que Televisión Española ha hecho un acuerdo con la Federación Española, que va a empezar a retransmitir un partido, si no me equivoco, por jornada y todos los partidos de la selección española. Pero claro, al final esto es como todo, solo de unos equipos que tienen un acuerdo con la española. O sea, que no todos los equipos tienen ese acuerdo. Por ejemplo, el Barcelona no está metido en ese acuerdo, si no me equivoco, el Atlético de Madrid tampoco, el Real Madrid tampoco. Entonces es un poco ahí complicado. Y sí, claro, sí creo que está en auge. De hecho, pues mira, lo hablo últimamente, el Barcelona ha llegado a la final de la Champions femenina y eso para el fútbol femenino español es en la leche y ojalá siga creciendo. Y la apuesta también pues ahora del Real Madrid, el Levante, que también está apostando bastante fuerte, y como no el Atlético de Madrid y equipos que van creciendo poco a poco.
Jara, ¿qué ha cambiado de esa Jara de hace, por ejemplo, 7-8 años, ¿no?, que andaba corriendo por los bajos de Butarque, con pocas infraestructuras y tal y como estábamos, a la Jara, por ejemplo, de hoy en día?
Pues a ver, yo creo que mi forma de ser no ha cambiado nada. Sí que es verdad que el día a día ha cambiado muchísimo, pues hemos pasado de, con todos los respetos, estar entrenando en un vestuario que es como mi habitación casi, una lavandería que era como un aseo normal y corriente, a pasar a una ciudad deportiva en la que tenemos todo, una lavandería enorme, un vestuario en el que los jugadores tienen de todo, tenemos para desayunar, un gimnasio en el que se puede trabajar muy bien. Y pues el día a día, obviamente, pues se te hace más sencillo y más llevadero.
Se lo vamos a preguntar a nuestro protagonista, que lleva un rato, te ha escuchado la entrevista entera, Jara. Tenemos con nosotros a Rubén Pardo. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué bien habla esta chica, ¿eh?
¿Qué te parece?
Bueno, a ver, esta carrera va a llevar a Leganés femenino a lo más alto, ¿eh?
Seguro que sí. Jara, ¿qué me puedes tú decir de Rubén? Seguro que viviendo tan de cerca y tan adentro todas las vivencias, a Rubén le tienes que conocer bien, incluso cosas que a lo mejor no se pueden contar.
Bueno, la verdad que de Rubén solo puedo decir cosas buenas, que en el día a día es la hostia, es súper muy cercano, que ya lleva aquí un año y poco y que mira, que hace unos años era impensable que un jugador como él estuviera aquí en el Leganés. Y que es verdad que había sonado muchos veranos, muchos inviernos, y el año pasado cuando llegó se lo decíamos, por fin se hace realidad esto. Y bueno, pues creo que es un placer para nosotros que otra vez este verano nos haya elegido después de, pues eso, de pertenecer a clubes como la Real Sociedad y en este caso el Girondins de Burdeos.
Y ahora nosotros, y por cierto Rubén, que creo que ha sido papá hace poco, ¿no?
Sí, el 5 de agosto, una niña.
Una niña, pues ya, Jara, esto, bueno, o sea, creo que... que se tiene que firmar ya, ¿no?
El tema encima es que ha nacido en Madrid. O sea, no ha querido que naciese en el País Vasco para que pudiera jugar en el norte.
Vaya dato, qué bueno. ¿Cómo se llama Rubén, la peque? ¿Cómo?
Martina.
Martina, pues Martina tiene pinta de buena futbolera, ¿eh? Yo creo que se le augura bien, buen futuro conociendo y viendo lo que hace el padre en el campo. Jara, que te deseamos lo mejor, que estaremos apoyando ahí el jueves para este segundo trofeo Villa de Leganés ante el eterno rival y que muchos éxitos en el futuro. Quedamos a la espera de próximas entrevistas para contar todo lo que estáis haciendo en las categorías femeninas del Lega.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues ya metiéndonos un poco más en cuestiones con Rubén Pardo, al que digo y le agradecemos la paciencia que ha tenido, aunque ha estado escuchando a nuestra querida Jara Cuenca. Rubén, enhorabuena primero por lo de la paternidad. Yo quiero preguntarte si Agustín Zaborazo te han dado algún consejo en ese sentido.
Bueno, primero muchas gracias. Sí que me decían pues justo antes de que nazca mi hija que era al principio sobre todo un cambio bastante radical y la verdad que tenían razón, ¿no? Que al final te cambia la vida. Ha nacido una persona que la quiero con toda mi alma y ahora cuidarla para que vaya todo muy bien.
Seguro que sí. ¿Da mucha guerra? ¿O esta horita que vas aquí a compartir con nosotros es un poco... Mira, uy,
No, por ahora está tranquila. Come bien, duerme bien, gracias a Dios. Algún día tienes un poquito alterado, pero... se porta muy bien.
Genial, me alegro muchísimo y enhorabuena, de verdad. Tienes ahora 28 años para 29, que los cumples este mes, creo. El 22 de octubre, puede ser.
Eso es.
¿Crees que ahora cuando jugadores como tú llegan a estas edades, voy a poner el caso, yo que sé, de Modric o Benzema, llegáis en vuestro mejor momento? Porque se te ha visto un comienzo de temporada bastante regular y casi diría que bastante bueno.
Pues mira, te diría que sí, que estoy quizás en el mejor momento de lo que va siendo mi carrera, por cómo me encuentro físicamente, por cómo pues, cuando salgo a jugar tengo la confianza de todo lo que rodea al equipo y la verdad que me encuentro muy, muy bien, tío.
Oye, el fin de la verdad es que nos ha dejado ahí un poco sabor amargo, ¿eh? Tanto como lo que pasó ayer ante el Lugo como lo que le ha pasado al River Ebro. Macho, que ha palmado ayer.
Sí, perdió. Es verdad, sí. Jugaron antes que nosotros justo y perdieron. Yo lo sigo todos los fines de semana. Y respecto a nuestro partido, pues lo que dices, teníamos muchísima ilusión puesta en sacar los 3 puntos. El equipo venía de una buena dinámica de 2 victorias. Y era clave, ¿no? Con nuestra afición, que otra vez se portó de 10 y nos apoyaron al máximo y una pena que no pudimos sacar los 3 puntos para dedicárselos a ellos.
Mira, yo ayer cuando marca Gaku, tenía media escaleta del programa hecha, ahí tuve que cambiar cuando vino el empate. Luego, ¿tú sabes que cuando viniste la otra vez al programa... Pues allá por febrero de este año se conseguía la tercera victoria consecutiva ante el Albacete y digo, ya está, digo, mañana viene Rubén, digo, otra vez, tiene que ser 3-3, pero al final no ha podido ser.
Hostia, pues no sabía eso, pero bueno, yo estoy convencido que en la dinámica, por lo que veo en el día a día del equipo, a ver, no se pudo ganar ayer, pero sacamos un punto... hay que ir a muerte a Fuenlabrada y sacar esos 3 puntos para seguir en esa línea ascendente en la que estamos después de un inicio que sí que es verdad y que ser realistas que nos ha costado un poco en la hora de sacar esos 3 puntos y de empezar a escalar en esa tabla de la posición. Y ahora lo que te digo, tenemos que ir a Fuenlabrada con la mente de que va a ser un partido, como bien habéis dicho antes, complicado, quizás feo por cómo juegan y tal, pero tenemos que ir con la mentalidad de sacar los 3 puntos porque los necesitamos nosotros mucho.
Ayer, cuando le das la pelota a Gaku y la enchufa, ¿qué le dices? Dice, vaya que bien te la he puesto. ¿Eso cuenta como asistencia, macho?
No sé si cuenta como asistencia, pero la verdad que cuando salió la pelota iba muy fuerte, era un buen misil y lo celebré como si lo hubiese metido yo.
Eso está bien, pero más en profundidad, ¿crees que jugamos ayer buen partido?
Bueno, sí que es verdad que hicimos cosas bien, hicimos méritos, yo creo, para meter algún gol más. No sé si para ganar el partido, porque ellos en la primera parte, en los primeros minutos, tuvieron una muy, muy clara, que la echaron arriba. Y bueno, yo creo que el equipo tuvo una iniciativa, tuvo esas ganas de ir a por el partido, de ir a por el primer gol, y cuando lo conseguimos... pues vino ese golpe duro que se encontraron ellos con el gol, y a partir de ahí el equipo quería y no sé por qué. Ellos también hicieron su juego, perdieron mucho tiempo. Hasta en el campo ellos decían, hablábamos con ellos, que cómo podían jugar así, en plan de perdiendo tanto tiempo, y que se les veía como... no con miedo, sino como diciendo, es que no podemos hacer otra cosa, ¿sabes? Es que parar el partido porque el ritmo que estábamos metiendo era alto. Entonces, bueno, ya te digo, el equipo lo dio todo, no hubo forma de conseguir ese segundo gol, pero bueno, lo importante es que el equipo se vació.
¿Te sorprendió que el árbitro a lo mejor no gestionara mejor esas pérdidas de tiempo, que creo que además se estrenaba en la categoría, no lo recuerdo bien?
Sí, lo hablamos, que era un árbitro debutante y bueno, pero gestionarlo no sé, porque al final ellos hacen su trabajo. Yo creo que no lo hizo mal, pero luego al final del partido lo hablamos. Al final ellos, desde que marcaron el gol, bueno, desde que marcaron el gol, desde que empezaron la segunda parte, se tiraban al suelo, el portero tardaba en sacar, es que era todo el rato... perdiendo tiempo, increíble, tío. Y al final, pues, eso te frustra mucho, porque nosotros lo que queríamos es meterle ritmo, darle velocidad al balón e intentar hacerlo llegar a la portería de ellos lo antes posible para estar cerca del gol, y no podíamos.
Se han escapado con los de ayer 7 puntos en las jornadas que se han jugado en Butarque, cosa que años atrás era impensable. Parece que se está perdiendo un poco la fortaleza en casa.
Bueno, sí que es verdad que ha habido partidos que teníamos la esperanza de sacar los 3 puntos, como tú bien dices, hacer un inicio bueno para seguir en la dinámica con la que acabamos el año pasado de estar arriba en la tabla de la posición, y bueno, hay que seguir mentalizados de lo que te digo. Ahora ha empezado la liga ya, llevamos varias jornadas... tenemos una cifra de puntos que quizás nos gustaría tener algún puntito más, pero bueno, ahora ya te digo, tenemos el domingo un partido vital para nosotros, que tenemos que sacar los 3 puntos.
Profe Velas.
Rubén, cuando llegaste al Leganés hablabas de eso, que era un proyecto ideal para ti, ¿no? Da la sensación de que apuestas fuerte por el Lega y regresas otra vez aquí. ¿Qué te hace apostar tan fuerte por el Leganés?
Pues mira, sobre todo lo a gusto que estuve el año pasado. El año pasado fue un año muy importante para mí, donde me encontré muy, muy bien. Disfrutaba tiempo que necesitaba eso, el sentirme futbolista, el día a día disfrutar pues yendo a la ciudad deportiva a entrenar. Y bueno, cuando se dio la posibilidad de venir a un proyecto como el Leganés, vi los fichajes que hicieron, que me gustaron mucho, y luego que el bloque pues se mantuvo, entonces dimos el paso de venir aquí a Leganés.
¿Se cumple siempre o casi siempre aquello de que se dice que el futbolista termina jugando donde quiere?
Bueno, puede ser, porque yo ya te digo, yo cuando salgo el año pasado, acaba la temporada, yo tengo una conversación con Chema y con Felipe que yo les veo con muchas ganas de que yo vuelva al proyecto, con una mentalidad de hacer un proyecto serio, importante. Entonces eso, yo salgo de esa reunión con las cosas muy, muy claras. Yo era consciente que en Burdeos no me iba a quedar, iba a ser un proceso largo como fue, y que iba a costar el poder salir de allá, pero bueno, al final salió todo bien y estoy aquí, que es lo que quería.
Precisamente fichas por el Lega un 28 de agosto. Comentabas un poco eso, ¿no? Que la dificultad que entendías que iba a haber en el regreso. ¿Por qué no se pudo hacer antes?
Pues mira, Girondins está en un momento económicamente bastante delicado, entonces salió a la luz como que el grupo inversor en el que estaba metido el equipo, pues salieron de Burdeos, dejaron al club al aire a ver quién lo podía fichar y tal. Y ha entrado un chico hispano-luxemburgués que apostó fuerte por el equipo y creo que se hizo oficial la primera semana de agosto. Entonces, a partir de ahí, entre que se empezó todo a rodar, empezaron a decir pues, la gente que quería que se quedase, que teníamos que salir, pues entre una cosa y otra, pues imagínate, yo empecé a entrenar en Burdeos el 5 de julio, estuve todo julio entero y casi todo agosto.
Sí. Digo que pero incluso es que llegas a jugar en la jornada 2 contra el Olympique.
Sí, sí, en pretemporada juego todos los partidos enteros y luego pues en liga pues jugué en Marsella 10, no sé si llegaron a 15 minutos. Pero lo que te decía, durante la pretemporada ya llamaban a mi agente que iba a tener que salir, porque bueno, el club. Está en un momento que las fichas altas las tenían que liberar y que no podían mantenerlas y bueno, ha llegado el momento de casi fuera 28 de agosto que sí. Se dio para salir.
Pitu, dale.
Buenas, Rubén. Es muy diferente esa liga francesa, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Porque ahora, claro, ya ves tú, Mbappé, Neymar, Messi. Bueno, aquello ha sido una locura, ¿no? Derechos de televisión por un lado, por otro. O sea, todo el mundo quiere ver la liga francesa, sobre todo a ese PSC. ¿Pero es muy diferente esa liga de la española, de la primera división española?
Bueno, sí que es verdad que ahora la liga francesa ha cogido nombre, ha cogido nivel, sobre todo, porque hay jugadores, bueno, como todo el mundo sabéis que el PSG ha hecho un equipazo... ha metido muchísima pasta, ha firmado jugadores importantes de aquí de la Liga Española y eso atrae mucho al público, ¿no? Pero bueno, te tengo que decir que hay muchos equipos que tienen jugadores muy, muy importantes, donde juegan muy bien a fútbol. Ya no es, como se decía antes, que la Liga Francesa es muy física, que sí que es verdad que hay jugadores que son de ida y vuelta y que tienen mucha fuerza, pero ahora cada vez los equipos intentan jugarla más... se va pareciendo más a lo que es la liga española.
Yo todavía veo en esa liga un poco de locura, porque ayer viendo el partido incluso de, creo que era el Nantes, ¿no? Con el PSG que perdió 2-0, se veían bengalas en el campo, o sea...
Respecto al público es una auténtica locura, porque, bueno, de hecho en los aficionados del Girondins, cada vez que marcábamos gol, preparaban un Cristo ahí en el estadio que se tenía que parar el partido y para eso, y luego los aficionados siguen al equipo a todos los lados de todos los partidos de Francia, es increíble, lo viven muchísimo.
Hablando así de esos equipos y de esa afición, ¿no? Y de esos grandes partidos, por ejemplo, un Real Sociedad Athletic. Es un derbi como puede ser para nosotros, ¿no? Un Leganés Getafe, ¿no? Pero por ejemplo, partidos como el de Fuenlabrada de la semana que viene, o Alcorcón, ¿no? ¿Se pueden semejar un poco a un derbi de la Real Sociedad contra el Eibar?
Pues es que ¿sabes qué pasa? Que yo he jugado esos partidos, pero los jugué el año pasado sin gente. Entonces. Yo no, bueno, de hecho creo que contra el Fuenlabrada aquí en Butarque la gente nos recibió con bengalas. Creo que fue ese partido, pero no, dentro del estadio no he vivido ese ambiente para poder decir, hostia, qué guapo está, que es, por ejemplo, un Leganés Alcorcón, un Leganés Fuenlabrada, ¿sabes? No te puedo decir porque no sé si el domingo va a ir afición del Leganés a Fuenlabrada, ojalá vengan y nos apoyen a muerte. Pero es que no te puedo decir.
Pues apuntillar un poquito eso de la afición de que se desplaza a los campos. Todavía no hay viajes organizados, que dejen organizar viajes, aunque se está hablando y creo que en breve vamos a poder con esto de los aforos ya del 100% en casi todos los campos, se va a poder organizar viajes de la afición visitante, pero yo estoy seguro que en Fuenlabrada contra ellos mucho público pepinero va a asistir a esas gradas y no va a faltar ese ánimo, el dinero a los jugadores.
Ojalá, ojalá, porque ya te digo que lo necesitamos también. Necesitamos mucho de ellos, como lo estamos recibiendo el apoyo en Butarque. Y ahora a ver si poco a poco, lo que dices, va entrando la gente a los estadios y vuelve toda la normalidad, que lo necesitamos tanto jugadores como aficionados.
Tomamos un pequeño respirito, nada, y continuamos enseguida con el último tramo de esta horita apasionante de radio.
Hola, soy Rodrigo Darín.
Hola, soy Javier Aso.
Hola, soy Javier Avilés.
Hola, soy José Hernay.
Puedes escuchar
toda la actualidad del Leganés en Hora Blanquiazul.
Aquí seguimos, que no paramos. Todavía seguimos aquí con Rubén Pardo en el último bloque de esta horita de Hora Blanquiazul. Rubén, nos decías hace meses cuando nos visitaste que uno de los entrenadores que te había marcado, porque has tenido muchos, pero que bueno, Alguacil había sido un poco referencia, el que más consejos a lo mejor. Yo te quería decir, ¿quién te ha dado más consejos en este mundo del fútbol?
El que más ha sido mi padre. Mi padre es el que más me ha apoyado, el que más me ha dicho lo que él ve que tengo que mejorar. Cuando salí de mi pueblo hacia San Sebastián, todos los consejos que le da un padre a un niño, y es el que me ha visto crecer, el que me ha visto jugar partidos. Al final, mi padre ha sido el que más consejos me ha dado.
Es bonito, ¿no? Eso. Porque además te los tomas con una confianza y seguro con un arraigo que los tienes que ejecutar prácticamente al 100%.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque al final, pues había... Hay momentos que te decía cosas que no te gusta oír, pero es que las tienes que asimilar para mejorar. Al final, todo el mundo tenemos que mejorar muchísimo, muchas cosas. Y mi padre, pues tanto lo bueno como lo malo me lo dice, así que eso es de agradecer.
¿Das tú consejos a los que vienen ahora nuevos?
Bueno, no consejos, simplemente trato de ayudar para mejorar y sobre todo para el bien del equipo. Por ejemplo... A Naín no lo conocía del año pasado tampoco, y ayer pues cuando sale le digo que pida la pelota, que al final es un jugador diferente, que tiene que darnos ese plus cuando sale a jugar, y ya se ve que con los años que tiene pide la pelota, encara con un descaro increíble, y eso para nosotros es muy bueno.
El año pasado solo jugaste 8 partidos completos de los 26 en los que saliste de titular, y ahora... ya vas por el tercero. ¿Esto demuestra que físicamente te encuentras mejor o en qué ha cambiado para que ahora se haya producido esta situación?
Bueno, pues como te digo, estoy en un momento en el que me encuentro bien físicamente, que eso para jugar a fútbol es muy importante, y sobre todo que acabo bien los partidos, ¿sabes? Que no acabo fatigado, como igual otros años, que llegaba al minuto 80 ya estaba muy cansado. Ahora acabo los partidos, no te voy a decir entero, pero acabo bien, que puedo seguir jugando, ¿sabes? Y eso pues, viene pues, después de un trabajo de pretemporada bueno, en el cual estaba en Burdeos entrenando, como te he dicho, y he estado con la mente puesta de que iba a salir, y por eso he trabajado muy, muy fuerte, y aparte luego pues con los entrenamientos que hemos hecho aquí en el mes y medio que llevo, que son muy buenos físicamente, pues me viene muy bien.
Rubén, normalmente dicen que la segunda división es muy competitiva, que te puede ganar igual el último que perder contra el decimocuarto, pero en realidad, ¿tú por qué crees que está costando tanto ver la mejor versión del Leganés?
Buah, pues no sabría decirte, pero sí que te puedo decir que la segunda división ha evolucionado muchísimo porque... Lo que dices, cualquier equipo te puede ganar y tienen jugadores muy, muy buenos que marcan diferencia. Entonces, no te puedes relajar, no te puedes confiar en... Es que ni un momento, porque es que ya viste ayer, parecía que teníamos el partido controlado después del primer gol, y en una jugada aislada, él luego te mete gol y ya no te lleva los 3 puntos. O vuelves a hacer otra vez todo muy, muy bien para conseguir otra vez ese segundo gol, o es que te vas a casa con una cara de, por decirlo así, de tonto que hostia. Entonces, hay que estar concentrado al 100% todos los minutos del partido, porque es que cualquier equipo te puede pintar la cara.
Pero eso, más allá de la dificultad que puede tener la segunda división, la pregunta sobre todo es, ¿qué le está faltando al Leganés? Porque parece que ahora ya se empieza a ver cierta mejoría, cierto equilibrio en el equipo que durante estas jornadas previas ha costado encontrarlo. Entonces, ¿puede ser que esa cantidad de jugadores que habéis llegado a última hora al final haya sido difícil el poder hacer una pretemporada y se ha estado haciendo una semi-pretemporada durante las jornadas de liga?
Puede ser también que influya mucho, porque al final, por ejemplo, para un entrenador o para un director deportivo, lo ideal es, si tú empiezas la pretemporada el 5 de julio, por ejemplo, que tengas a los 26 jugadores o 24 jugadores disponibles desde ese momento. Y al final, pues como un mercado es tan complicado y no sabes por dónde puede romper, pues al final, hasta último minuto del último día, pues puede pasar cualquier cosa. Y lo que dices, hemos venido muchos jugadores, tiene un proceso de adaptación y poco a poco yo creo que al equipo lo veo cada vez mejor, como tú dices, con una proyección que yo creo que es buena, en línea ascendente, y tenemos que materializarlo pues con victorias. Llevamos dos victorias en los dos últimos partidos. Ayer, como te digo, el equipo yo creo que quiso por lo menos ir a por esa victoria para darle a los aficionados y no se pudo, pero es que no tenemos que tener en la cabeza las ganas de ir el domingo a Fuenlabrada por los 3 puntos. No podemos ir pensando en sacar un punto, no, tenemos que ir a ganar.
Y centrándonos un poco en el círculo que te acompaña en el terreno de juego, parece que Gaku y Fede, pues de alguna manera se están asentando a tu lado. No sé cómo te encuentras con ello, y sobre todo porque esta semana faltará el japonés, Gaku Shibasaki, y entendemos que podrían entrar ahí un jugador de un corte más defensivo, como podría ser Cheik Doucouré o el propio Luis Perea. Cuéntanos un poco, ¿prefieres tener a la espalda un jugador o un compañero con un corte más defensivo, o estás más cómodo con gente que se asocia y que de alguna manera hace jugar al equipo?
Bueno, al final lo que todos queremos es jugar, eso es lo principal, y bueno, tengo que decir que yo a Cheik lo conocía de jugar contra él o poco más, no lo conocía personalmente, y bueno, a los demás, tanto a José Recio igual, a Luis Perea, a Javier Aso, todos, y me han sorprendido para bien, y para bien me refiero a que el día a día entrenan muy bien, a pesar de que no estén jugando ahora, y eso para el equipo es vital. Entonces, ¿con quién me asocio mejor? Pues jugué con Luis, he jugado con Cheik un poco, con Gaku. Yo me encuentro bien con todos, la verdad, no te voy a engañar.
Sí, sí, entiendo que evidentemente no vas a decir, pues mejor con este que con el otro, pero no sé, desde fuera la sensación que da siempre es que cuando hay jugadores que se asocian, hacen jugar más bonito al fútbol y siempre hay como más brillantez, ¿no? Pero muchas veces entendemos también desde fuera que es necesario un jugador que haga de ancla ahí y que facilite a los que jugáis al fútbol para divertir, como aquel que dice, os facilite el minuto a minuto del partido. Entonces, esta jornada seguramente vaya a entrar un corte de ese estilo, ¿no? Más defensivo. ¿Crees que incluso para el partido de Fuenlabrada es más que necesario?
Bueno, puede ser por lo que te digo, por el planteamiento de partido que pueda hacer el Fuenlabrada, por las dimensiones del campo del Fuenlabrada, pero bueno, yo soy partidario de, bueno, hemos jugado en Miranda, que es un campo en teoría pequeño, en Ipurúa, que también es un campo pequeño, y lo que tenemos que hacer nosotros es nuestro juego. Sí que es verdad que ellos pues van a poner mucho balón aéreo, muchos centros, porque el Fuenlabrada juega muy así, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes. Yo creo que en defensa lo estamos haciendo bastante bien, creciendo también partido tras partido. Entonces, esa es la mentalidad, seguir en esa línea y a por ello.
¿Habéis visto cómo se nos está haciendo corto? Si es que nos haría falta una hora y media de programa. Dale, Pitu, corriendo.
Rubén, la temporada pasada llegas y mejor jugador elegido por afición. ¿Te lo esperabas?
Bueno, no, obviamente no me lo esperaba. Yo ya te digo, tenía puesta muchísima ilusión en la temporada pasada, tanto personalmente como grupal. y bueno, no se pudo conseguir el objetivo que teníamos todo el mundo, que era subir a Primera División. Y nada, respecto a ese trofeo, es gracias a toda la afición, ¿no? Que no pudo estar con nosotros en el campo y en casa pues nos animaron a muerte y simplemente darle las gracias por darme ese trofeo.
Ayer, lo decía yo en la entradilla, ayer 100% de aforo ya, por fin en Butarque, se nota, porque yo lo noté, o sea, yo me sitúo en la grada de animación con mi hija y para mí fue de lo mejor.
Sí, está la hostia ver los campos llenos, el poder estar con tu gente que te están apoyando, incluso pues, cuando nos empató el Lugo, que se vinieron, bueno, os vinisteis arriba todos. Y eso para el jugador es importante, ¿no? Sí que es verdad que la hora no fue la mejor. Me estoy imaginando pues, un sábado pues, a las 6 o así, el campo lleno, pues eso tiene que ser una buena bombonera.
Pues seguro que lo vas a vivir. Vamos con las preguntas de los oyentes, se nos ha quedado a nosotros alguna en el tintero, pero es que vosotros también sois protagonistas de este programa. Profe.
Mira, vamos con una de Alberto Madera. Rubén nos dice, en tu carrera has llevado el 27 y el 14 en la Real, el 7 en el Betis, el 8 en el Girondins. A pesar de que el 25 está libre, decidiste cambiar el dorsal por el 18. ¿Hay alguna razón?
No, pregunté por el 25, pero es que el 25 pertenece a portero, ¿sabes? Entonces, cuando tú llegas a un club y tiene una ficha libre, si el 25 está libre, lo puede coger un jugador. Pero si, por ejemplo, llegas a un club y hay varios números, o por ejemplo, quedaba el 12, quedaba el 18 y el 25, que en teoría es para portero. Entonces quedaba 12 o 18. Lázaro cogió el 12 y yo el 18.
Pues esa es la razón, ni más ni menos. Mira, vamos con una de Calega. Dice, hola Rubén, mis amigos de la Real dicen que no triunfaste allí por falta de carácter. ¿Tú qué opinas?
Pues no sé, por falta de carácter. Yo te puedo decir que he jugado 200 partidos en la Real, que estoy orgulloso de cómo lo he hecho. No se pudieron dar más, pues bueno, por diferentes motivos ajenos a mí. Yo trabajé y di todo por ese escudo, por la afición que tanto me dio y bueno, sí, llegó un momento que separamos caminos y ya está.
Pero yo creo que hay muy buenos recuerdos allí entre la afición Chururdín de ti. O sea, la verdad es que yo particularmente con la gente que hablo de la Real, todos me hablan maravillas de ti. Es decir, eras como la joya de esa cantera y todos te tenían en muy buen aprecio, vamos. O sea, que en ese sentido, que haber jugado 200 partidos creo que ya es decir mucho, ¿eh?
Eso, que yo también acabé con una sensación un poco, por decir de alguna manera, mala. Porque bueno, mi intención era el poder continuar y el poder disfrutar muchos años de todo lo que es San Sebastián y Anoeta y la gente. Pero bueno, sí, llegó un momento que teníamos que separar caminos y se decidió así.
Y Calega nos dice también, dice, ¿vas a jugar en primera con el Lega el año que viene?
Ojalá. de primera división con el Leganés.
Bueno, contrato ahí de por medio.
Eso es.
O sea que... porque, bueno, el contrato ahí de por medio, estás con nosotros, pero ¿llamaron otros equipos a tu puerta antes de recalar definitivamente aquí este año?
Sí, sí, tuve alguna oferta para poder hacerse oficial, pero bueno, al final, entre una cosa y otra, son muchos rumores que pues, entre que tenían que salir jugadores porque las plantillas eran muy largas y bueno, al final el que apostó bien y fuerte de verdad fue el Leganés, así que se decidió así.
¿Y tú?
Ya para terminar, yo me he acongojado un poco, porque han dicho que Martina, ¿no? Sí. Es como si era niña, nació un 5 de agosto, ¿no?
Sí.
Yo lamentablemente perdí a mi padre ese día.
Ah.
Entonces, hoy quiero dedicarle, ya que se me ha puesto el corazón en un vilo cuando has dicho esa fecha, yo quería dedicarle el programa. Y unos se van, desafortunadamente, y otros brotes... salen a la luz, como es Martina, que seguramente que va a ser una pepinera, pues como lo fue mi padre.
Claro que sí, Vicente. Dí que sí. Pues para tu padre va este programa que espero os haya gustado. Rubén, que la creéis con mucha salud, que la disfrutéis también. De lo que se trata ahora es de enchufarlas dentro del terreno de juego y el próximo domingo contra el Fuenlabrada. Rubén, muchísimas gracias de todo corazón. Que vaya todo fenomenal. Y a todos vosotros os emplazamos para la próxima semana. Recordar que, ¿cómo es? Somos Lega.
Hacemos Lega.